Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ustedes ya lo escucharon en nuestra agenda de esta noche, que tenemos dos invitados muy especiales, dos invitados que ojalá nos visitaran más a menudo. Y vamos a molestar mucho a JMMB para que, además de patrocinar nuestro programa, participe activamente, porque cada vez son más las preguntas que hay sobre el mercado de valores, sobre los fondos de inversión y sobre las pensiones. ¿Saben? Esos son tres temas que reiterativamente están viniendo mucho a sumas. Recuerden ustedes que JMMB tiene un trabajo impresionante que ya ha venido desarrollando durante años, donde la integralidad es el punto fundamental. Es decir, como JMMB tiene AFP, tiene puesto de bolsa, tiene banco y tiene administradora de fondos de inversión, cuando usted es cliente de JMMB, recibe un servicio integral en el cual le pueden solucionar todo lo relacionado con estos cuatro aspectos. Sin embargo, hoy me están dando a mí en la vena del gusto. Quienes me conocen saben que soy un enamorado de los fondos de inversión. Y esta noche vamos a hablar de un suceso que ya se ha dado anteriormente en el mercado, pero que este año vuelve a sonar y es muy importante que ustedes conozcan: la fusión de fondos. Para ello, tenemos el agrado de que esta noche nos acompañe el señor Alberto Viu, quien es el CEO de AFI JMMB o JMMB Funds, como les gusta a ellos que les digamos, y la señorita María Amelia Jiménez, quien es la administradora de fondos inmobiliarios de JMMB. Muy buenas noches, Alberto, bienvenido de nuevo, qué gusto que nos vuelvas a acompañar.
Muy buenas noches, Santiago, el placer es mío.
Y vienes muy bien acompañado, ¿no? María Amelia, bienvenida a Sumas, primera vez que estás aquí en Sumas. ¿También es tu primera vez en la radio?
Sí, muchas gracias, Santiago.
Bueno, la verdad que eres muy valiente, no tienes cara de susto como normalmente tiene mucha gente cuando viene por primera vez a la radio. Nos alegra mucho que las personas que trabajan en fondos de inversión tengan esa tranquilidad porque saben muy bien lo que están haciendo. Señor y señorita, vamos a hablar de fusión de fondos. ¿Qué es esto? Arranquemos por lo más básico. ¿Qué es la fusión de un fondo?
Bueno, la fusión de un fondo es cuando pasan todos los activos y pasivos de un fondo a otro. O sea, en el caso de nuestros fondos inmobiliarios, pasarán pues todos los inmuebles del fondo 1. Cuando se fusiona con el fondo 2, pasarían a estar debajo del fondo 2.
Ok, entonces es la unión de dos fondos en uno ya existente, alguno de los dos, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Tú dices, en el caso de JMMB, desaparecerá el fondo 1 y todos los activos de ese fondo 1 pasarán al fondo 2. Hasta ahí la cosa está bastante fácil, pero vienen las preguntas de los aportantes, que son los más importantes, porque sin ellos nuestro negocio no tiene sentido, ¿verdad? Trabajamos para nuestros aportantes, para nuestros inversionistas. Y seguramente, si yo soy aportante del fondo 1, me estaré preguntando, pero bueno, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi dinero?
Claro, claro. Para el aportante del fondo 1, bueno, hay dos vías sobre esta fusión. Puede primero redimir sus cuotas o liquidar sus cuotas luego de que se avise un plazo para la misma. O también puede pasar al fondo fusionado. Dentro de los beneficios económicos del pasar al fondo fusionado y beneficios que esperamos de esta fusión es que vamos a tener un portafolio más diversificado, con más inmuebles y activos más maduros, con historiales de ocupación y valorización más estables. Y entonces también esperamos que, debido a la mayor escala y mayor valor de estos inmuebles, pues tengamos una potencial eficiencia en costos, una potencial sinergia. Vamos a pasar de tener, por ejemplo, dos calificadoras de riesgo a tener una sola, dos auditorías de fondos a tener una sola, y ahí entonces podemos ver una sinergia en esos costos.
Oye, muy interesante esto porque la gente normalmente dice, ay, pero ahora van a comenzar a hacer movimientos, me va a costar. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Como tú muy bien lo dices, cuando dos fondos se fusionan, la eficiencia de los costos hace que la rentabilidad para los inversionistas, si todo se mantuviera idéntico, supongámoslo, aumentara automáticamente porque el fondo, un solo fondo va a asumir, digamos, todos los pagos que tiene que hacer a todas estas gestiones que por tranquilidad de los inversionistas se llevan a cabo. Recordemos que la transparencia es la base de los fondos de inversión. Pero viene otra pregunta, María Amelia o Alberto. ¿JMMB toma esta decisión unilateralmente de fusionar los fondos y el inversionista tiene que aguantar lo que ocurra o cómo sucede este proceso? ¿Cómo en realidad lo vamos a vivir? Yo creo que es importantísimo contarle esto a nuestra audiencia, no solo para quienes ya son aportantes de estos dos fondos, sino para aquellos que quizás tienen interés en volverse aportantes de cualquier fondo, inversionistas de cualquier fondo, que esperamos que sea la excepción en nuestra audiencia, porque ya todos deben estar invirtiendo en fondos. Pero supongamos que hay por ahí un oyente de sumas que todavía no invierte en fondos de inversión y dice, oiga, pero viendo esto, a mí como que me da miedo porque la administradora de fondos puede fusionar esos fondos, puede hacer lo que quiera cuando lo desee. ¿Es así o no?
Claro, mira, Santiago, déjame responderte esa pregunta a mí. Creo que hay
Excelente.
que entender la historia para poder entender a dónde hemos llegado con la fusión. Y yo creo que la historia parte del Fondo Inmobiliario 1 que lanza JMMB hace aproximadamente 10 años y era un fondo que tenía y todavía tiene fecha de vencimiento julio 2026, es decir, prácticamente en 4 meses. Este fondo está a punto de llegar a su vencimiento y nosotros, en conversaciones con diferentes inversionistas del fondo, nos percatamos de que si bien existen un grupo de inversionistas que están esperando que llegue el vencimiento del fondo para poder recuperar el capital invertido y todos los rendimientos no distribuidos todavía hasta la fecha del vencimiento del fondo, pero también es cierto que hay otro grupo de inversionistas que quiere seguir teniendo exposición al sector inmobiliario vía los fondos de JMMB y que le gustaría continuar invertido. Por ende, se nos plantea esta disyuntiva en la cual se nos abre la oportunidad de presentarle a esos inversionistas del fondo 1, que como digo es el fondo que llega a vencimiento en julio de este año, que tengan la oportunidad de votar a favor de una fusión con el Fondo Inmobiliario 2, que tiene un vencimiento mucho más largo, vence en el año 2034. Por lo tanto, esta decisión no la toma unilateralmente JMMB. JMMB es el que lidera la iniciativa de llevar a una asamblea en la que son convocados todos los inversionistas del Fondo 1 la idea de fusionarla. Y son los inversionistas en la propia asamblea los que deciden si votan a favor de que los fondos se fusionen o si por contra no quieren que haya una fusión entre los fondos, sino que lo que votan es que el fondo llegue a la liquidación y se le devuelva el capital y todos los rendimientos no distribuidos a los inversionistas. Por ende,
¿Cómo así, Alberto? Es decir, la decisión siempre está en cabeza de los inversionistas. Lo que ellos, JMMB lo que hace es una propuesta, sugiere que esto es lo mejor, sugiere que posiblemente, como ya nos contaba María, esta fusión no solo va a alargar la vida del fondo, permitiendo que esos activos se sigan rentando, sigan teniendo usufructo, sigan teniendo rentabilidad para los inversionistas, sino también volviendo más eficiente la estructura de costos. Pero la decisión entonces la toman es los inversionistas. JMMB les propone y ellos son los que deciden si sí o no.
es correcto, es correcto. La decisión final la toman los inversionistas y todos los inversionistas, independientemente de que sean inversionistas institucionales con grandes capitales invertidos en el fondo o que sean inversionistas retail, es decir, personas físicas individuales que pudieran o no tener montos más grandes o más pequeños invertidos en el fondo, todos pueden votar, ya sea a favor o en contra de la fusión de ambos fondos. Por lo tanto, la decisión final recae en los inversionistas que ejercen su decisión a través de una asamblea.
Oye, y una pregunta. La democracia en esa asamblea que se llevará a cabo funciona como la democracia en República Dominicana, es decir, el voto es un derecho, pero no un deber, el voto es obligatorio o simplemente los inversionistas que quieran votar van y votan y los otros se tienen que acoger a lo que decían quienes votaron. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, realmente en la asamblea que se llevará a cabo ahora en marzo para aprobar o no la
Ya
fusión.
tenemos fecha, perdóname que te interrumpa.
Sí, 23 de marzo para la
23
asamblea.
de marzo. Escuchen bien, si usted hace parte del Fondo Inmobiliario 1 o 2 de JMMB, tenga esa fecha en la cabeza que es muy importante que usted participe. Se trata de su dinero, se trata de esa inversión que seguramente nos costó un esfuerzo realizar, que hoy nos está dando rédito y nos tiene felices. Pero recuerde cuánto le costó a usted acumular ese dinero para ir a invertirlo en JMMB y haga valer su derecho al voto. Ahora sí te dejo continuar. Qué pena, María Humela. 23 de marzo. Recuerden esa fecha.
Sí. Entonces, en la asamblea se necesita un quórum de dos de tres partes de los inversionistas. Es decir, tienen que estar presentes al menos el 66% de los aportantes del fondo para que puedan deliberar sobre la fusión o no.
Ah, esto es muy importante. Mucho ojo entonces, escucharon bien. Se necesita por lo menos que dos terceras partes del total de cuotas que tiene cada uno de los fondos se encuentren representadas con votos. Porque me gusta eso que tú estás diciendo, María Amelia, que nos aclara mucho, porque entonces uno podría pensar, ah, pero entonces estos tipos igual hacen lo que deseen, porque le cuentan a dos o tres personas que quieren hacer esta votación, esas dos o tres personas votan por cuenta de todos los que no nos enteramos o no podemos asistir. Entonces, no es así. Cuando se trata de una decisión tan importante como la fusión de fondos que va a beneficiar a los inversionistas, se requiere que dos terceras partes del total de cuotas del fondo se encuentren representados en la votación. Y se hará, supongo, lo que dice la mayoría o cómo funciona ahí. Una vez existe el quórum, ¿qué ocurre ahí?
Correcto, correcto. Se hará lo que diga la mayoría. O sea, si la mayoría vota a favor de la fusión, se aprueba la fusión. Igual,
Okay.
si la mayoría no aprueba la fusión, pues no se aprueba la fusión.
Okay, muy, muy bueno eso.
Hola, Santiago, permíteme
Señor.
interrumpirte tal vez para aportar dos cosas importantes. Yo creo que puede ser que haya inversionistas que por diferentes causas no puedan participar en la asamblea que se celebrará el día
¿Qué
23 de
pasa con
marzo.
ellos?
¿Y qué pasa con ellos? Nosotros le damos la oportunidad de que apoderen a otra persona para que participe en su nombre, tanto si son personas físicas como si son personas jurídicas. Y en ese poder, la persona que está apoderada puede tomar la decisión en nombre de ellos. Creo que eso es una connotación importante, porque puede
Muy
ser que haya
importante.
alguien que tenga algún compromiso de cualquier índole y que no le permita participar en dicha asamblea. Y otro punto muy importante también es que la asamblea no solo debe aprobarse por los inversionistas del fondo que está próximo a vencer, sino que hay una segunda asamblea que se celebra para el fondo absorbente, el que todavía va a permanecer vigente aún después del periodo de liquidación del fondo 1. Y los inversionistas de ese fondo absorbente también tienen que aprobar la fusión, porque al final el fondo absorbente va a adquirir activos y pasivos de otro fondo. Por ende, va a asumir nuevos riesgos, que pueden ser riesgos equivalentes en términos de inquilinos, en términos de propiedades, en términos de pasivos a los riesgos que ya existen en el fondo 2, pero evidentemente tiene que haber una aprobación y un conocimiento por parte de los inversionistas del fondo absorbente de qué es lo que va de qué es lo que va a adquirir dicho fondo absorbente.
Me surgen entonces dos inquietudes, Alberto. La primera, bien sencillita. ¿Yo me puedo presentar con ese poder y ya o lo tengo que registrar previamente? Pregunta número uno. No sé si ustedes conocen la respuesta o la quedamos debiendo a nuestra audiencia. Y pregunta número dos, que me leíste un poco la mente, es, ¿qué activos hay dentro de cada fondo? ¿Son bastante parecidos? ¿Son muy diferentes? ¿Esto va a conllevar a que quizás la estrategia del fondo 2 se tenga que repensar? o realmente son fondos muy, muy similares, donde las estrategias son bastante similares y fusionarlos va a resultar, entre comillas, bastante sencillo y sin mayor impacto para los inversionistas. María o Alberto, ¿cuál de los dos quiere coger cuál pregunta?
Sobre el punto 2, te diría que realmente la estrategia es bastante similar porque los activos, los inmuebles que están bajo cada fondo, son bastante similares en términos de riesgos. Entonces, los riesgos que asume cada fondo realmente es el riesgo de mercado y de poder alquilar esos inmuebles. O sea que se mantiene la misma estrategia y se mantienen los mismos riesgos de cara a eso.
Ok, ¿y los activos son bastante similares? Es decir, ¿están igual diversificaditos?
Correcto. Y en términos de zonas geográficas, en las mismas zonas, obviamente en distintas zonas también por tema de diversificación geográfica, pero son bastante parecidos.
O sea que yo como inversionista no voy a ver gran diferencia entre un fondo y el otro, digámoslo así. Una pregunta que seguramente muchos están haciendo. ¿A qué precios pasan esos activos? ¿Los inversionistas conocen estas valoraciones? ¿Los inversionistas, cuando van a probar esta fusión, se les detalla efectivamente a qué precio ca pasa cada uno de estos activos o cómo funciona ese proceso?
Bueno, ¿qué pasa? Para la fusión de cara a la asamblea, los accionistas pueden aprobar la fusión y aún así recomprar sus cuotas en el momento que se abre el plazo. Es decir, aún un inversionista apruebe la fusión, no quiere decir que ese aportante inmediatamente o automáticamente pasa a fusionarse. Luego de la asamblea, se va a abrir un plazo de 15 días donde el aportante decidirá si procede a recomprar sus cuotas, es decir, a liquidar su posición, o si pasa a fusionarse. Entonces, ese precio de recompra de cuotas se va a fijar al precio de cierre del día antes que empieza ese plazo de 15 días. O sea, el día antes del aviso, ese valor de cuota de cierre va a ser al valor que se van a recomprar esas cuotas de esos aportantes.
Ah, ok, o sea, es total, eso creo que nos permite afirmar que es totalmente transparente la transacción. Si yo no quiero estar, simplemente vengo mis cuotas al valor que efectivamente el otro fondo las va a comprar. Si yo quiero estar, pues simplemente el otro fondo está adquiriendo las cuotas de este fondo a ese mismo valor. Entonces, para mí sería transparente, digamos, o recibir mi dinero e irme, o transferir mi dinero, digámoslo así, entre comillas, representado en los activos que pasan al otro fondo, ¿verdad?
Correcto, importante que esas cuotas, aunque el plazo se abre en abril, el plazo de 15 días, realmente se recompran en junio, el 10 de junio del 2026. O sea, se fija el precio al día antes del aviso y luego se recompran esas cuotas el 10 de junio.
María, y cuando tú dices se recompran, ¿quién las recompra?
El fondo.
El mismo fondo.
El fondo que se va a absorber previo a absorberse.
Ok, el mismo fondo entonces compra las cuotas. Eso está bien interesante. Lo que no me cuadra mucho a mí, pero ya será un tema que tendremos que hablarlos con los reguladores, porque creo que no depende de ustedes, ustedes me aclararán, pero no me cuadra mucho a mí es que si yo voto a favor de la fusión, pues yo no debería tener el derecho a que el fondo me haga la recompra de mis cuotas, ¿no? Eso me suena como extraño, pero bueno, ¿será un tema de la regulación o no? ¿O es algo que ustedes han solicitado de manera específica para darle esa flexibilidad absolutamente a todos los inversionistas, independiente de que hayan votado a favor de la fusión?
Mira, Santiago, esto viene precisamente del reglamento de fusión que establece la Superintendencia del Mercado de Valores, en el cual el orden de los factores es que primero se celebra una asamblea en la que se aprueba la intención de fusión. Esta asamblea ya la celebramos con ambos fondos, se celebró en el pasado año, y es la que gatilla el punto de salida para que nosotros, como gestora de ambos fondos, empecemos a trabajar en todos los documentos de la fusión.
Antes,
Posteriormente.
espérate, perdón, te interrumpo. ¿Quiere esto decir que previo a que la administradora, que JMMB haya empezado a evaluar esta fusión, Ya los inversionistas habían dicho mayoritariamente, póngase en la tarea de evaluarlo a ver si vale la pena o no, ¿verdad? Es decir, ya se
Sí.
contaba como con un visto bueno previo de los inversionistas.
Sí, correcto, es correcto. Tiene ciertos matices porque la iniciativa sí parte de JMMB, de fusionar los fondos, pero
Ajá.
sí es importante mencionar que hay una asamblea previa,
Previa.
extraordinaria, de ambos fondos que se celebró en el año 2025, en el que por mayoría en ambos fondos los inversionistas aprueban la intención de fusión, lo cual no implica que aprueben la fusión. Aprobar la
Okay.
intención básicamente significa darle la luz verde a JMMB para que inicie todo el proceso regulatorio con la Superintendencia del Mercado de Valores, para que analice internamente cómo se va a ver el nuevo fondo fusionado y para que lleve todos los documentos regulatorios necesarios a una segunda asamblea extraordinaria, que es la que se va a celebrar este 23 de marzo, en la que sí se aprueba definitivamente la fusión.
Excelente.
Y posterior a esa asamblea, como mencionaba María, es que se abre un plazo de 15 días a partir del cual los inversionistas que votaran o no votaran a favor de la fusión tengan la opción de que sus cuotas sean redimidas o recompradas.
Muy bueno eso porque quiere decir que los inversionistas están más que protegidos en esta transacción. Una preguntita, Alberto. Hablábamos que el 23 de marzo es la asamblea del Fondo 1 en el que se aprueba la fusión, pero Mariano señalaba que hay otra asamblea del Fondo 2, que es el que va a absorber los activos. ¿Cuándo será esa asamblea? Porque para que se dé la fusión se requiere que el fondo que va a desaparecer, los inversionistas aprueben, pero que el fondo que va a recibir los activos, también los inversionistas aprueben, ¿o estoy equivocado?
Sí, es así. Y es el mismo día.
Ah, los
Tenemos
dos
una
son el
asamblea.
23.
Sí. Tenemos
Bueno,
una
perfecto.
asamblea de un fondo en la mañana y luego la otra en la tarde.
¿Dónde pueden encontrar más información los inversionistas que están interesados en conocer más?
Entiendo que Mercadeo le va a enviar un correo donde van a tener un link de documentos de la fusión, donde van a poder ver todos los documentos legales de este proceso.
Excelente, señores. Yo creo que, infortunadamente, se nos acabó el tiempo. Yo podría seguir preguntándoles cosas porque está muy interesante y sobre todo me gusta mucho esto de toda la disposición que hay para que el inversionista tenga todas las opciones a su querer. ¿Quiero a aprobar o no aprobar? Perfecto, yo voto. ¿Resultó aprobado y yo no quería? Pues perfecto, yo puedo vender. O incluso aún, yo aprobé la fusión y a la siguiente semana me arrepentí. Bueno, pues puedo vender mis cuotas al precio al que se van a transferir esos activos, que me parece a mí magnífico. Los felicito por hacer un proceso como tan disciplinado y por informar al mercado sobre esto. Me gustaría que volvieran ustedes a visitarnos quizás después de que ocurra todo este proceso para que nos vayan contando cómo van y especialmente nos sigan contando cómo van los fondos de inversión de JMMB, que he visto que han crecido bastante, particularmente en retail, dándole la oportunidad a muchísimas personas que puedan invertir en cosas que anteriormente eran impensables para las personas de la calle como yo. Les agradezco muchísimo su asistencia esta noche a Sumas y de verdad que quedo atento para que vuelvan y nos visiten. Muchas gracias, María Amelia y querido Alberto, como siempre, esta es tu casa.
Muchas
Muchas
gracias, Santiago.
gracias.
Feliz noche.
Buenas noches.